Bien, estamos en línea. Les agradezco muchísimo de que estén con nosotros. Gracias, Hernando Torres Fernández, el cónsul del Perú en San Francisco. Gracias a Katia Canepa Vega, una joven peruana que nos descubrirá todas sus cualidades y resultados. Y también a Mayra Soto, en particular, una señora, una joven señora que está realizando cosas, todos están realizando cosas fantásticas en San Francisco. Yo les agradezco. Estimado Hernando, yo me siento feliz de estar conversando contigo. Nos conocemos de muchos años, hemos trabajado juntos también por el Perú, en Milán, cuando Italia decidió además abrir sus puertas a la Asamblea del Banco Interamericano y desarrollar la peruanidad en el Perú. Ha sido muy, muy agradable, tenemos recuerdos muy lindos de cultura y tú eres un hombre de cultura, de alta cultura, y yo estoy muy feliz de que te encuentres en San Francisco. Cuéntanos de San Francisco, cuéntanos de este maravilloso consulado que está haciendo cosas estupendas desde el punto de vista social.
Gracias, Isabel. Yo feliz aquí de poder conversar contigo sobre este gran evento que se inaugura hoy y contarte que mi consulado ha cumplido 171 años. Es uno de los consulados más antiguos del Perú en el mundo. La relación con San Francisco es histórica, con California. Aquí llegó un marino peruano el siglo XVIII, hizo varios viajes para explorar California, Juan de la Bodega y Cuadra, cuando el Perú era todavía un virreinato. Y bueno, los peruanos llegaron aquí por la fiebre del oro y de la plata en 1849. Ya antes había, por supuesto, algunos, pero el primer cónsul llega entonces con un grupo de marinos para proteger a los hombres de negocios que habían llegado a San Francisco con motivo de esta fiebre, porque se sentían muy inseguros en una ciudad. Ahí estás viendo el sector financiero de San Francisco, una ciudad pues muy, muy próspera, ¿no? Llegaron, en ese entonces no era así, entonces era muy insegura, había inmigrantes de todo el mundo peleándose un poco por la riqueza que había aquí. San Francisco, California se había anexado recién a Estados Unidos, había sido un mes independiente, antes perteneció a México, antes perteneció a España, en fin. Y el presidente del Perú, que era Ramón Castilla, envió un grupo de marinos para proteger a los peruanos y el alcalde de San Francisco pidió si por favor podían patrullar la ciudad y ayudarlos a tener más seguridad en esta urbe. Así que los peruanos estuvimos patrullando San Francisco en 1849, cuando llegó el primer cónsul en ese barco, ¿no? Y bueno, los peruanos, por supuesto, trajeron el pisco. Y aquí un dato curioso es que el pisco se convierte en una bebida muy popular a través de un cóctel que inventaron aquí, que se llama el Pisco Punch. El Pisco Punch se inventa en el siglo XIX. Y se vuelve tan popular que no había visitante que no lo probara si venía a San Francisco. Era un must, una obligación. Hoy día ya no es tan popular como antes, pero se encuentra en los bares más tradicionales de San Francisco. Y hay una comunidad peruana muy pujante acá. En el norte de California hay 35 mil peruanos. Si hablamos de gastronomía, en el área de la bahía, que es San Francisco y alrededores, hay 49 restaurantes de comida peruana. Ahí estás viendo el muelle del restaurante La Mar de Gastón Acurio, que debe ser el restaurante peruano más exitoso en Estados Unidos, que recibe 500 comensales diarios. Ahora mucho menos debido a la pandemia, solo están atendiendo en la parte al aire libre, pero la presencia peruana aquí es tan importante y prueba de esa presencia es que tenemos aquí a Katia y a Mayra, ¿no? Dos destacadas compatriotas, ¿no? Cada una en su campo tecnológico, ¿no? Muy esforzadas, que se han abierto campo aquí en California, que es un ecosistema, es una jungla muy compleja, muy difícil de entender, ¿no? Yo te
Ahora la vamos
contaba
a
que
entender. Ahora la vamos a entender gracias a Mayra y a Katia, que nos van a. Primero tienen que
absolutamente.
contarnos si es que ellas han probado el Pisco Punch. Y si el Pisco Punch es el mismo del Perú o es diferente.
El del Perú es el Pisco Sour, ¿ah?
Sí, pero también por acá hay Pisco Punch,
Claro, es
¿verdad?
el mismo,
Mayra,
claro.
¿has probado el Pisco Punch?
Por supuesto, es más, hace un par de días estuve en un restaurante peruano acá que se llama Mistura, donde tenía muchos de las comidas y de las bebidas peruanas. y justo coincidentemente me tomé un pisco pancho.
Ya, ¿es verdad que te pone dispuesta a abrir una minera de oro?
A buscar oro.
A buscar oro.
Y plata.
Y plata. Katia, ¿tú has probado el pisco punch de San Francisco?
Sí, creo que todos los peruanos que venimos por estos lados intentamos buscar comida peruana en algún momento. Y sí, también he probado el pisco punch, que también es muy rico, la verdad, las recomiendo.
Ya, ya. Bueno, yo acá veo una foto que me parece que diga muchas palabras. Es este grupo de peruanos reunidos alrededor de nuestra bandera. Y no solo alrededor de nuestra bandera, sino además de un objetivo. Hernando, ¿tú nos puedes contar cómo inicia esta iniciativa de reunir a la peruanidad?
Sí, por supuesto. Bueno, mira, hace y esta fue obra de mi predecesora, que lamentablemente falleció, la cónsul general anterior. Yo digo siempre lo siguiente, ¿no? En un consulado, los peruanos, el que no cae, resbala. Es decir, que siempre alguna vez se necesita algún trámite, alguna gestión, algo que hacer. Entonces, mi antecesora tuvo la fantástica idea de reunir, de darse cuenta que varios de los compatriotas que venían al consulado estaban en el mundo de la alta tecnología. Trabajaban en Google, en Apple, en Facebook, en Netflix, y algunos estaban en universidades muy importantes como Stanford, Davis, Berkeley, investigando, estudiando. Entonces empezó a hacer una lista de todos ellos, porque no se conocían entre sí. Este ecosistema, Silicon Valley, es tan grande, son 111 kilómetros cuadrados de extensión, es tan grande y cada uno está tan concentrado en lo suyo que a veces entre los peruanos no nos conocemos y los que están en el mundo de la tecnología tampoco, porque cada uno está en su campo, ¿no? Que puede ser el campo farmacéutico, el cambio de la construcción, el campo de las comunicaciones, el cambio de la agricultura, el campo del diseño, en fin, campos que obligan a estar muy, muy, muy dedicados y no hay tiempo aquí para la vida social. Si lo hay, pues uno tiene que planificarse con mucho tiempo, las distancias son grandes. En fin, no es una ciudad pequeña, es, como te digo, es un valle, entre comillas, de más de 100 kilómetros cuadrados. Y a raíz de esa de que el consulado de alguna manera los puso en contacto, es que varios compatriotas tuvieron la iniciativa de hacer un gran encuentro el año 2017 en la Universidad de Stanford, ¿no? Y no solamente con todos los peruanos que están en Silicon Valley, sino invitar a todos los que hay en Estados Unidos en el mundo de la alta tecnología para que vinieran a Stanford durante 3 días y también a delegaciones peruanas, ¿no? En el Perú hay universidades, bancos, empresas que tienen una división de alta tecnología que mandaron a su vez delegaciones. Fue un gran encuentro que el Ministerio de Relaciones Exteriores apoyó y auspició y desde hace, este es el cuarto encuentro, de hace 4 años la Cancillería, pues como parte de la política de Estado, eso es al margen de los gobiernos, como política de Estado, apoya sin condiciones este tipo de actividades, de encuentros que buscan de desarrollar la alta tecnología en nuestro país, porque hay mucho que aprender. Y lo más interesante es que mis compatriotas, no me desmentirán ni Katia ni Mayra, tienen un gran amor hacia el Perú. Si bien están aquí, ellas no jamás se olvidan de su país y quieren poder contribuir, ayudar al desarrollo tecnológico del Perú, a que la brecha digital en el Perú sea mucho más corta, no solamente del Perú con otros países que sabemos, estamos un poco atrasados, sino también dentro del país, ¿no? Entre Lima y el resto de regiones, pues también hay otra brecha digital. Entonces, ellas son un claro ejemplo de personas en el mundo de la alta tecnología preocupadas e interesadas en su país por desarrollar proyectos, por llevar la más alta tecnología y crear este vínculo, este puente permanente entre Silicon Valley, que es el centro tecnológico del mundo, con el Perú.
Claro. Bien, ahora vamos a darle la palabra a estas jóvenes brillantes y yo coincido con ustedes de no olvidarse del Perú, porque la verdad es que yo tampoco me he podido en todos los años que tengo fuera. Ahora me encuentro en el Perú por pandemia, y de lo cual estoy contenta. En un cierto modo, claro, que he podido profundizar en la realidad del Perú, que no la veía así cuando estaba fuera. Y les digo, chicas, que hay que trabajar duro. Hay que trabajar duro, hay que cambiar este país. Y las mujeres lo podemos hacer. Discúlpame, Hernando, pero yo te quiero mucho, pero la verdad que, chicas, es nuestro trabajo, es nuestra tarea. Mayra, comenzamos contigo. Cuéntanos, por favor, tu historia. Cuéntanos cómo es que llegas a esta ciudad. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cuál es tu mensaje?
Sí, bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Para contarles un poquito acerca de dónde empecé yo, yo en realidad vengo de Piura, soy del norte, y vengo de una familia de ingenieros civiles. Mi papá y mis tíos, ellos son constructores, entonces cuando me tocó ir a la universidad, elegí ingeniería civil, estudié ingeniería civil en la Católica, y después de graduarme trabajé en construcción para Graña y Montero en esa época. Estuve en proyectos en Lima de vivienda, estuve en Mina, estuve en Cerro Verde, estuve en Antamina. Y después de eso, estaba pensando en hacer un MBA en el exterior y había una escuela que se llama Hall, que es muy conocida por tener una gran cantidad de estudiantes internacionales. Entonces, cuando yo entré a Hall, pensando en hacer mi MBA y luego regresar al Perú y de pronto tal vez tener mi propia empresa, conocí gente de muchos países. Mi clase éramos creo que alrededor de 140 personas y había gente de 80 y tantas diferentes nacionalidades, lo cual era muy rico para aprender diferentes culturas, diferentes profesiones, cómo gente de otros países resuelve problemas, cómo enfrentan los problemas, que es muy diferente a cómo lo haríamos en el Perú. Y mientras estaba haciendo mi maestría, conocí a un par de chicos alemanes que que venían de la industria de la tecnología. Ellos hacían software. Y una de las cosas que yo aprendí durante el tiempo que estuve en mi MBA era que habían formas de resolver problemas que yo había enfrentado en el mundo de la construcción a través del software, a través de crear software. Y eso era lo que nunca me había cruzado por la cabeza, porque yo estaba súper enfocada en construir y era de donde venía todo mi background. Y cuando los conocí a ellos y me mostraron las cosas que estaban haciendo, yo me quedé fascinada, me quedé impresionada por lo que estaban haciendo. Ellos estaban haciendo mucha tecnología en lo que es realidad virtual y realidad aumentada. Y al toque, en base a toda la experiencia que yo tenía de construcción, lo primero que dije es, deberíamos utilizar esa tecnología y aplicarla para resolver problemas en la industria de la construcción. Y entonces, después de conversar mucho con ellos, me invitaron a formar parte de la empresa que ellos estaban empezando. Y ahí fue donde me uní a Holo Builder. Y una vez en Holo Builder, justamente fue ese deseo de resolver un problema, de crear algo, lo que impulsó a comenzar a desarrollar Holo Builder y todo y el producto en sí. Entonces, que es justamente lo que yo hago ahora. Yo soy jefa de producto en Holo Builder y mi responsabilidad dentro de la empresa es asegurarme de que la plataforma funcione de manera correcta y además que todo el feedback que recibimos de nuestros clientes se implemente. Y gracias a eso he tenido oportunidad de trabajar con empresas que están haciendo tecnología de vanguardia, como es Boston Dynamics, que ha sido uno de los últimos proyectos grandes en los que he estado a cargo, y es la integración de este robot Spot de Boston Dynamics con nuestro software Holo Builder.
Muy bien. Dime una cosa, ¿y cuál es tu relación con el Perú? ¿Tú la has interrumpido? ¿Cómo la mantienes viva?
Bueno, tuve la dicha de conocer al equipo de Perú ESVI, que son los chicos que trabajan en tecnología en Perú, en San Francisco.
Ya.
Muy temprano, fue creo que a finales del 2016 que manteníamos las reuniones. En realidad las reuniones de Perú ESVI son una vez al mes o antes de que pasara lo de COVID era una vez al mes. Y justo con ellos me promovieron mucho a mantener esta relación activa con las personas en el Perú, de dar mentorías. Y bueno, yo de todas maneras regreso todos los años a Perú porque toda mi familia están allá. Entonces, yo en realidad acá estoy básicamente sola. Entonces, siempre regreso a Perú. Ahora mismo no puedo, pero siempre estoy yendo a Perú. Igual estoy en contacto con muchas de las personas que están en la industria de la construcción específicamente, porque ahí es donde yo me desarrollé y siempre estoy en contacto con ellos.
Perfecto. Katia, vamos a escuchar tu historia. Recuerda que ustedes dos van a significar, van a ser íconos, ¿no?, de la juventud. Cuéntanos tu historia, Katia. Tú estás en la universidad. Cuéntanos todo. No te escucho. Estás con eco.
Sí, estoy con el miedo. Ok.
Aquí estamos.
Perfecto. Bueno, yo soy profesora de la Universidad de California en Davis, en la Escuela de Diseño. Y para compartirles un poquito mi historia, yo soy de Lima, estudié en San Marcos, hice ingeniería de sistemas. Sí, somos samarquinas.
Qué bueno.
Sí, estudié en San Marcos, que para mí fue increíble el conocer, como todos lo dicen, ¿no?, el Perú en chiquito.
Exacto.
Y terminé la carrera, y después de eso pensé, bueno, ¿ahora qué hago? Tenía como que esta pasión por crear, y descubrí que haciendo investigación podrías hacer algo sobre eso, y decidí ir a Brasil a seguir una maestría también en informática y un doctorado. Mi doctorado fue un intercambio en Hong Kong, en una universidad de arte que era muy diferente para quien es de ciencia de computación. Y lo que hice luego terminando el doctorado, bueno, mi doctorado fue sobre un concepto llamado Beauty Technology, que es una forma de utilizar cosméticos con electrónicos. Entonces podrías imaginarte, por ejemplo, estas pestañas falsas que pestañeas y prendes la luz, o uñas con chips que podrías pagar el metro con tu uña, o un cabello que te tocas el cabello y mandas tu localización a la policía, por ejemplo. Terminando mi doctorado, fui a MIT, al Media Lab, que para mí era un sueño. Solamente quería ir de repente a tomarme un selfie. Estaba ahí siendo parte del staff de investigadores. Hice mi postdoctorado ahí. Mi postdoctorado trabajé con un grupo de investigadores también de Harvard Medical School. Y creamos estos tatuajes que cambian de color dependiendo a los cambios de tu metabolismo. Entonces, por ejemplo, podrías tener un tatuaje que cambia de color y podría indicarte si es que tienes, por ejemplo, diabetes, cuando tu glucosa está subiendo o bajando. Entonces, es un concepto que, bueno, no puedo hacerles tatuajes el día de hoy, pero lo pusimos a disposición de muchos laboratorios para que puedan avanzar los proyectos, y veo que hay otros proyectos que están siendo realizados en base a esa investigación. Y bueno, actualmente continúo trabajando en proyectos similares, y ahora tengo un laboratorio que lo llamo de como organismos interactivos, donde vemos esta simbiosis entre organismos y dispositivos.
Dime una cosa, ¿cuánto es interesante, útil, básico, la biodiversidad que nosotros tenemos, que es natural, dentro de lo que tú estás trabajando.
Sí, bueno, ahora estamos teniendo mucho esas conversaciones de qué significa tener biodiversidad, tanto en los centros de trabajo, pero también de repente en las universidades. Es evidente de que la diversidad que llevamos trae una visión diferente a la hora de crear, y es por eso que nuestra misión es tan importante. A mí me gusta mucho compartir, cuando comparto mis proyectos, decir de que son proyectos creados por mujeres y para mujeres, porque muchas veces existe esta brecha entre la creación y el diseño de productos que puedan ser realmente utilizados por una amplia mayoría, y yo creo que esa es un poco nuestra misión también como latinos y mujeres.
¿Y cuánto espacio dan a las ideas o al aporte primero de una mujer, luego al aporte de una latinoamericana, y tú estás como profesora, que ya significa impartir conocimiento a muchachos del mundo y sobre todo norteamericanos? ¿Cómo tú percibes esto? Yo he enseñado en Italia y bueno, tengo mi experiencia. ¿Cuál es la tuya?
Sí, para mí realmente es una experiencia increíble porque puedo, como dices, no solamente el enseñar, pero también el crear, porque uno de los objetivos de ser profesor es no solo el enseñar, también haces investigación. Y yo la verdad le agradezco mucho a UC Davis que me dé este espacio de poder continuar creando cosas que realmente son importantes para mí, pero también para la comunidad a la cual pertenezco, que es la de Human Computer Interaction. Entonces, yo creo que al haber tenido este espacio, que de repente muchas veces en Perú nos olvidamos de la investigación y nos olvidamos de la relevancia que tiene hacer investigación para cambiar las direcciones que puede tener el país. Yo ahora sí estoy muy agradecida de poder estar en UC Davis y poder continuar creando.
Perfecto, me parece muy bien. Ahora, acá tenemos una foto, ¿no?, que Hernando nos podrá explicar de qué se trata.
Esto fue el año pasado. Mira, es el encuentro de todos los profesionales de la alta tecnología que hubo en Berkeley, en la Universidad de Berkeley, el año pasado, en 2019. Estamos ahí todos, bueno, no están absolutamente todos, pero es muy representativo. La mayoría son peruanos que están en Silicon Valley, otros que llegaron de otras partes de Estados Unidos. Y también algunos, un grupo también que llegó del Perú, ¿no? De universidades como UTEC, otras universidades nuevas que están dándole mucha importancia a la tecnología, a la alta tecnología, de bancos también, de empresas peruanas que quieren interesarse en todo lo que está sucediendo acá, de grupos económicos peruanos que tienen una división de alta tecnología. No sé si ahí se encuentra, ahí está, se encuentran, se pueden reconocer Mayra y Katia, no sé si llegaron a esta foto, porque realmente aquí hay tantas actividades, cada uno tiene agendas a veces tan complicadas que es difícil poder reunir a todos en un mismo momento, en una misma hora, ¿no? Se asiste por momentos, el encuentro este virtual. Yo digo que este encuentro virtual de Tecsuyo va a ser muy interesante porque va a llegar a muchísima más gente y a todo el planeta. Esa es la ventaja de lo virtual. Y la participación va a ser mucho mayor. Ahí estoy yo en el centro, a mi derecha está la señora Yolín Vallejo, no sé si la pueden ver, a mi derecha, que es la persona de Global. Ella representa la alcaldía de San Francisco en todo lo que es las inversiones, la tecnología, en fin, las startups, porque muchos compatriotas trabajan en startups, o tienen sus propias startups también, ¿no? Claro. Trabajan en investigación. Y aquí, California, pues, es un centro académico de nivel mundial. La de Davis, donde está Katia, es una de las mejores universidades del mundo. Sí, sí, sí. No solo en agricultura, sino en otros campos.
Claro, no, ya nos está explicando.
Stanford, Berkeley, las universidades de San Francisco, en fin. Este es el norte de California, donde está Silicon Valley, hay todo un componente académico fundamental que es parte, y luego nos van a hablar a ellas, de Texuyo. Texuyo tiene no solamente una parte de startups, de mentoría, de startups está encargada Mayra, pero hay una parte académica en que está encargada Katia, ¿no? Que es un componente muy importante de este programa de Texuyo que ellas podrán explicar mejor.
Ya, perfecto. Yo, como ves, me he puesto mi saco rojo de patriota, ¿no? Porque hoy día se habla de Perú y con mi collarcito hago mi bandera a mi modo. Pero yo quería preguntarte una cosa, Hernando. ¿Cómo se llega a esta Silicon Valley, Peruvian Silicon Valley? O sea, los 300 miembros los colecciona la señora cónsul, o ya luego ellos comienzan a buscarse y a gestionar y crear esta persona jurídica.
No, es una organización independiente. El consulado los apoyó, los reunió, se conocieron entre ellos, luego ellos ya crearon Perú SV, que es esta asociación de peruanos en Silicon Valley, que ha ido creciendo cada año, ¿no? Y con lo cual, pues, el consulado tiene contactos muy estrechos, nos reunimos todo el tiempo, hay reuniones, hemos tenido reuniones en Netflix, en Google, en Facebook, a las que yo he asistido, hemos intercambiado información, opiniones de todo tipo, pero ellos ya son independientes. Perú SV es una nación independiente y que cuenta con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio trata de financiar en la medida de las posibilidades. En esta pandemia, obviamente, la situación ha cambiado muchísimo, pero todos los años el Ministerio apoya y auspicia estos encuentros de manera directa, no solo participando, sino también aportando económicamente para que este encuentro sea un éxito. Por supuesto, es un aporte todavía pequeño, pero hay una política de Estado, ¿no?, para justamente desarrollar la alta tecnología en el Perú, ¿no?
Claro. De repente yo podría...
Le está llegando Hernando de Augusto Thornberry, dice: saludos a todos y un abrazo para Hernando, brillante diplomático peruano. Precisamente yo quería pasar a ustedes a que me contaran un poco de la historia propio así, tierra a tierra de peruana, digamos, cómo se forma este SV, CIRIC Perú SV, y sobre todo que me hablen de la inmersión tecnológica. ¿Quién de ustedes quiere explicarla?
Yo puedo de pronto comenzar y luego le paso la palabra a Katia. Perú SV fue iniciado, las personas que comenzaron casi todo, fue Víctor Laguna, Salva Gallardo y Víctor Cadenas. Y ellos empezaron lo que es algo que se utiliza muchísimo acá, que se llama un Meetup Group. Meetup es en realidad una aplicación donde puedes poner un tema que muchas personas están interesadas. Entonces ellos comenzaron ese Meetup Group y comenzaron a organizar eventos. Y todo es de manera voluntaria. Entonces, por ejemplo, alguien que trabaja en Facebook dice: bueno, yo puedo coordinar con la empresa para que nos den el espacio, y se publica un evento en línea y todas las personas que quieren participar marcan que van a participar y van al evento y conversamos acerca del tema que se ha propuesto, generalmente una vez al mes. Y eso sucede periódicamente, mensualmente, se hacen estas reuniones y se organizan de manera voluntaria, y cada persona que trabaja en una diferente empresa siempre lo hacen en diferentes lugares. De pronto una vez es en Google, otra vez es en Netflix, otra vez lo hemos hecho en HoloBuilder, donde yo trabajo, o en alguna universidad. Y además de eso, se decidió hacer la conferencia anual, que es Texuyo, que también... las personas que ayudan a organizar la conferencia lo hacen de manera voluntaria, y a través de esta red de Perú SV, que ya tiene, debido a los eventos, tiene contactos de quiénes están, qué peruanos están haciendo qué, en dónde, contactamos y traemos a las personas que van a participar. Entonces, se comenzó primero haciendo la conferencia una vez al año. El año pasado se hicieron dos conferencias, una se realizó en Perú y la otra se realizó en Berkeley. Este año se está haciendo de manera virtual, pero además el gran aporte que, y la gran idea que tuvieron esas tres personas que comenzaron Perú SB es en empezar a crear estos puentes entre la comunidad peruana y las personas que estamos en San Francisco en el mundo de la tecnología. Entonces, de pronto, sí, alguien en Perú quiere venir a San Francisco a explorar, o de pronto tú estás preparándote para postular a una universidad y necesitas a alguien que te diga cómo es la experiencia, entonces esta red de Perú SB hace esta conexión y por ejemplo, yo tengo grupos de peruanos que han venido a San Francisco que les he mostrado el espacio donde yo trabajo, o si de pronto no es, por ejemplo, una chica se contactó conmigo que quería ver tema de vehículos que funcionan de manera eléctrica, entonces ponerla en contacto con la persona que trabaja en Tesla para que pueda ir a visitar la fábrica de Tesla y crear esos puentes y cómo podemos apoyar para mostrarles que no es difícil, es en realidad fácil poder venir acá, poder desarrollarse. Y no, Kate, me imagino que tú también debes tener comentarios acerca de Perú SB, cómo todo ha ido evolucionando.
Porque me tienen que explicar la inmersión tecnológica, que me parece que sea sumamente importante y hay que abrir oídos a los peruanos que estamos por acá. Adelante, adelante, Katia.
Sí, Isabel, la verdad lo que dices es importante en resaltar cómo es que existe esta inmersión tecnológica y lo que dice Mayra también es realmente así como funciona. O sea, hay peruanos que vienen a San Francisco, Silicon Valley, y que quieren saber cómo son los procesos, cómo es que es el día a día de alguien que está en Google, de alguien que está en Apple, de alguien que está en alguna startup, de alguien que está en la universidad. Y lo que hacemos es contárselos, lo que hacemos es hacer ese paso de conocimiento de lo que hemos aprendido para que de repente lo puedan replicar o para que lo puedan adaptar a sus realidades. Y yo creo que eso es algo muy importante de lo que hace Perú SB, porque muchas veces pensamos de que estas grandes empresas o startups que están por este lado del mundo o universidades están muy fuera de nuestro alcance o están muy fuera de lo que podemos hacer. Entonces, al aproximar cómo es que nosotros trabajamos y qué tecnologías están siendo usadas, ahí está este entendimiento un poco más general de que, por ejemplo, estás utilizando inteligencia artificial, qué tipo de algoritmos usas, cómo es tu día a día en el trabajo, qué tipo de herramientas usas para comunicarte. Entonces, hay muchas cosas en cuestiones de proceso, inclusive de cómo nosotros trabajamos, que es importante el transmitir. Y lo que está haciendo ahora Perú SB, no solamente para alguien que tiene esta gran chance de venir a Silicon Valley a poder explorar o para ir a las conferencias de TechSuyo, pero ahora estamos haciendo esta conferencia virtual. Exacto, que nació con la idea por la pandemia, ya no lo podemos hacer presencial, lo tenemos que hacer virtual. Pero ahora, como lo dijo también Hernando, estamos viendo que es una gran posibilidad para llegar a muchas personas que no pueden hacer este paso, ¿no? Entonces, hemos dividido esta conferencia virtual en tres tracks principales, que los martes tenemos corporativos, los miércoles es startups y los jueves académicos, para poder compartir estas experiencias que nosotros tenemos, compartir cuál es qué es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en la pandemia, qué nuevas tecnologías están siendo utilizadas, cómo hacemos investigación, qué herramientas se utilizan en las startups. Y como también lo dijo Mayra, es algo voluntario y lo queremos hacer para compartir y poder llegar con este conocimiento que tenemos el privilegio de tener acceso.
Fíjense que hay un comentario que nos llega de Santiago Díaz, un peruano que está en Lima, que como todos acá estamos sufriendo un poco los andaribienes de la política y la verdad les digo, chicas, que es preocupante. ¿Qué cosa dice? ¿Qué lección de nuestros jóvenes? Prueba de que son la esperanza a flote del Perú y sus problemas. Entonces, ahora vamos a entrar a que Hernando gentilmente nos explique con detalle su opinión con relación a qué cosa ha sido para él y qué cosa es para él TechSuyo.
Mira, Tecsuyo es un gran intento, un gran esfuerzo que está dando resultados también muy interesantes. Empezó en Stanford. El segundo año fue nada menos en el MIT, en Boston. Yeah. El tercero fue en Berkeley, ahora es virtual. Es un encuentro que va creciendo, y no solo comprende a los peruanos de Silicon Valley ni de Estados Unidos que están en la alta tecnología, sino también a los peruanos que están en nuestro país, ¿no? Yeah. Como dijo bien Mayra, hubo un encuentro el año pasado muy exitoso en el Perú. Y la idea es que se conozcan entre sí, ¿no? Se conozcan entre sí. No se conocían antes por las razones que había expuesto. Y que no solo se conozcan, sino que intercambien información, ¿no? Que hagan redes. Bueno, las redes no son redes, no son para decirse hola, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho hoy día? No, son redes que tienen un propósito, que tiene un sentido en beneficio de nuestro país, que puede ser armar un proyecto. Hay con CITEC, por ejemplo, cuya directora está muy, 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 muy interesada en Tecsuyo, en participar, que es la institución oficial del Estado peruano que ve la alta tecnología, tiene una cartera de proyectos tecnológicos. Y tiene no solo una cartera de proyectos, sino también tiene todo un programa de inversión en tecnología, ¿no? Yeah. Y todo un programa de deducción de impuestos, ¿no? Para todo aquel que quiera involucrarse en proyectos de alta tecnología en el Perú. Entonces, la Cancillería, como te puedes imaginar, Isabel, ve con muy buenos ojos este encuentro, ¿no? Que, como te digo, cada año va creciendo y este año puede ser la gran oportunidad de dar un salto ya planetario, porque justamente lo virtual permite que pueda ser visto desde distintos lugares del mundo. Y hay un gran potencial para crear este puente. O sea, no solamente se trata de que estamos orgullosísimos de que peruanos tan exitosos como Mayra, como Katia estén aquí haciendo cosas interesantísimas, sino hacer un puente con el Perú. Es decir, que el Perú se beneficie de la experiencia de ellos, que se beneficie de sus conocimientos, que ellos se involucren también en proyectos. Bueno, hasta antes de la pandemia hay un puente aéreo, hay son muchas líneas aéreas que van entre San Francisco y Lima, y mis compatriotas de la alta tecnología van y vienen con mucha facilidad. Y se estaban creando estos puentes, ¿no? Para charlas, para conferencias, para proyectos de inversión que interesa mucho, al Estado peruano que se desarrollen y lleguen a buen puerto.
Claro. Me parece. ¿Tú a cuántos Tecsuyo has participado, Hernando?
Yo he participado desde el primero que fue el año 2017. Este es el cuarto Tecsuyo, ¿no? Y el nombre me parece genial, ¿no? Tech, de alta tecnología, con suyo por el Tahuantinsuyo, ¿no? Los mexicanos tenían un encuentro que se llamaba Tequila.
Ahí nos dejémoslo con su tequila, nosotros vamos a nuestro suyo.
El Tahuantinsuyo fue un imperio, fue pues el más grande de América del Sur. Entonces la vinculación es muy apropiada. Y como te digo, el potencial que hay es enorme. Las ganas que tienen mis compatriotas aquí en Silicon Valley de apoyar a nuestro país. Y ahora más que nunca se necesita estos canales digitales, se necesita más que nunca la alta tecnología para salir más rápido del hoyo en que hemos caído, no solo el Perú, que ha caído todo el planeta, ¿no?
Bueno, digamos que nosotros ya estábamos medio cerca al hoyo, digamos que estamos bastante, bastante dentro. Acá yo veo unos seminarios, precisamente, donde las veo a las dos, tanto a Katia como a Mayra, cada una en un diferente tema. Quisiera que me hablen de eso. También quisiera saber cuánto espacio hay en esa frenética vida y, sobre todo, interesante vida, porque es una vida de descubrimiento de la libertad, me parece que sea la palabra, digamos, clave, la libertad de pensamiento, la libertad de imaginar y de poder concretizar. ¿Cuánto tiempo hay para el romance, Mayra?
creo que muchas de las personas que están aquí en Silicon Valley son bastante apegadas a su carrera y yo diría bastante curiosas y abiertas a aprender. Entonces, uno está constantemente envuelto, probablemente casi todas las horas del día, en desarrollarse profesionalmente, en aprender nuevas cosas de manera constante. Una de las cosas que más me gusta a mí de estar aquí es cuán abiertas son las personas para compartir conocimientos. Entonces, tú puedes ir a un meetup, a una reunión, y encontrarte con un ejecutivo de, por decir, Autodesk, y comenzar una conversación y presentarle una idea y que te dé feedback en base a esa idea. No hay las jerarquías que existen de pronto en otros lados. Claro. Y muchas de las personas con las que conversan de muchos temas interesantes. Entonces, eso es muy, muy importante en Silicon Valley, pero también hay mucho espacio para la vida social con, como te digo, con personas muy interesantes. Acá en San Francisco hay personas de absolutamente todo el mundo y eso vuelve muy interesante el ambiente.
Dime una cosa, ¿a qué cosa tú atribuyes el avance del conocimiento de esta área, que es prácticamente única en Silicon Valley? Porque yo vivo en Italia y ahí se ha tratado y siguen ahí recitando a Dante. O sea, todavía no agarran el... Pero yo creo que es un elemento caracterial, es un elemento de no tener estructuras, de que prácticamente la mente vuela. ¿A qué cosa tú atribuyes que sea este sistema que tú nos explicas, que puedes estar sentada junto a un alto directivo? Tú eres una muchacha joven que estás muy bien posicionada, pero estás iniciando. O sea, pero al parecer no es que haya esa rigidez social. ¿Es eso? A ver, explícanos un poquito.
Sí, exactamente eso. O sea, creo que hay dos factores importantes. Uno es que aquí, como te decía, hay gente de absolutamente todo el mundo y mucha gente muy curiosa. Entonces, lo que sucede cuando eres bastante curioso es que no tienes miedo de preguntar.
Ok.
Entonces, la gente pregunta.
¡Qué maravilla!
Y lo otro es que todas esas personas, no sé si es por el tema de la curiosidad o ser bastante abiertos, es que hay bastante colaboración. Y eso es algo inherente a la cultura que se vive en Silicon Valley. Entonces, como hay tanta colaboración, no hay como restricciones jerárquicas. O sea, todo tú te puedes acercar. Es más, yo, por ejemplo... cuando recién llegué, cuando recién me uní a HoloBuilder y no sabía si es que iba a funcionar, si es que no iba a funcionar la idea, yo nunca había trabajado en un startup, yo vengo de la industria de la construcción, que es una de las industrias más antiguas que existe. Claro. Comencé a conversar con mis amigos en Perú, a ver qué les parecía la idea, y ellos me contactaron con un peruano, Leonardo Richmoller, que fue la persona que me contactó con Perú SB. Y también él es una persona muy importante en DPR, que es una empresa constructora, y muy, muy abierto. Me invitó a las oficinas, me asesoró, me hizo feedback. Y yo creo que eso es algo que de pronto yo no hubiera experimentado estando en Perú, donde hablar con un alto ejecutivo de una empresa es súper difícil.
Claro.
Inclusive acá con los chicos de Perú SB, muy bien, cuando yo he tenido preguntas, por decir, no sé, acerca del tema de visas. Todos súper abiertos, aconsejándome qué es lo que debería hacer, cómo debería enfrentar el problema. Entonces, esa colaboración que existe acá, creo que no se ve en otras partes del mundo.
Te hago una pregunta personal. Yo estuve hace poco en Piura. Hace poco me refiero tal vez un año y medio, 2 años. Y yo he estudiado en Piura. Yo he hecho una maestría, una especialización en la Universidad de Piura. Gané precisamente una beca y hace muchos años, obviamente, en la privada de Piura, ¿no? Era un programa de organismos internacionales y regionales de desarrollo. O sea que mi corazoncito está en Piura. Es más, ahí conocí a mi esposo, que llegó como profesor. O sea, para darte una idea. Pero ha sido muy triste verla hace 2 años. Todavía, y tú que te ocupas de construcción, ¿qué idea tienes con relación a la reconstrucción de Piura que se habla y no se hace? ¿Qué cosa piensas tú?
Bueno, definitivamente una de las cosas que pienso en general, no solamente en Piura, sino en muchas partes del Perú, sí. Si bien yo he crecido en Piura, mi papá es de Cusco, en realidad, y mi mamá es de Tumbes. Entonces, siempre he viajado mucho en el Perú, y una de las cosas que yo he visto y que he aprendido de otras partes del mundo estando acá, es que en muchos otros países, los mejores profesionales, gente que ha viajado mucho, creo que en otros países se incentiva mucho a que la gente viaje y conozca, son los que están en cargos que permiten hacer cosas en el país. Entonces, es lo que yo converso mucho con mis amigos también cuando voy en Piura, a Piura, cuando estoy en el Perú, que tenemos que desde donde estamos, contribuir. Y hay muchas formas de contribuir, contribuir con conocimiento, contribuir con investigación. Yo hice mi tesis de titulación en peatonalización de centros urbanos, específicamente Piura y Cusco. Entonces, esas, como Katia mencionaba, esa investigación es súper importante y que sea promovida desde los jóvenes, porque los jóvenes son los que van a forjar el futuro del país.
Es de ustedes el mundo. Mira, yo espero realmente porque Piura se merece, se come delicioso, la gente es buena. O sea, por Dios, ¿por qué tiene que estar en esa situación? No está muy bien. Y además me parece que ahora se ha destinado un poco el trabajo de reconstrucción a los ingleses. Me parece que no sé si ha habido licitación o menos. O sea, ya son cosas que no, por mucho inglés que sea, no lo sé. Disculpe, Hernando, pero yo doy mi opinión. Bueno, ahora escuchemos la experiencia de Katia. Katia, tú que estás de profesora, en un ambiente prácticamente de libertad, pero la enseñanza es una estructura. Tú y yo sabemos de qué cosa se habla cuando es enseñanza. O sea, método significa método de aprendizaje y método de enseñanza. Jerarquía, que es necesaria que haya la jerarquía, aunque puede haber una gran afabilidad. Cuéntanos y además, dime, ¿cuánto de lo que tú enseñas puede ser a su vez traducido en forma un poco más granular para el público en general? Que para mí era una cosa que me costaba mucho en la Bocconi, donde yo estudiaba, donde yo enseñaba, donde prácticamente se vivía en una cúpula de conocimiento. Tú salías de ese ambiente y ya nadie sabía nada. Y eso me parecía realmente terrible. Por eso es que creé incluso mi centro de estudios, porque dije, hay que aterrizar el conocimiento a la gente. Cuéntame, ¿cuál es tu experiencia?
Claro, no, es muy importante lo que dices sobre la enseñanza y para nosotros los profesores que, bueno, aquí se le llama que estamos en un tenure track, que estamos en este proceso escalonado, tenemos no solamente a la enseñanza como parte de nuestras actividades, es como está estipulado para mí, por ejemplo, es 30% enseñanza, 30% servicio a la universidad o al departamento, y 40% investigación. Entonces, y quiero resaltar eso porque creo que es algo que de repente no estamos muy acostumbrados a ver, ¿no? De que el 40% del tiempo del profesor sea destinado a que cree proyectos de investigación. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante que podemos de repente repensar en nuestras universidades, donde la enseñanza para nosotros es muy importante. Nosotros tenemos, por ejemplo, en mi caso tengo algunas clases que inclusive son relacionados con mi área de investigación. Enseño wearable technologies, tecnología en la ropa o objetos interactivos. Entonces, puedo llevar la investigación que hago a la enseñanza, pero de la misma forma también tengo que crear nuevos proyectos y el generar conocimiento, que es hacer investigación, es algo muy importante para nosotros. Esta visión de hacer investigación no solamente está en las universidades, y eso es algo también que les quisiera transmitir, eso también está en las empresas, en las startups. El hacer investigación no es algo exclusivo de alguna universidad o de algún laboratorio. Las empresas necesitan de investigación para poder generar nuevos conocimientos, estar, digamos, a la par o crear nuevas cosas. Entonces, la investigación está en todos los niveles y todos los ven de la misma forma. Yo creo que también tengo mucho esa pregunta y también lo veo en los comentarios de cómo es que podría existir, digamos, ese traslado de conocimiento que estuvimos hablando a un comienzo entre empresas, pero también en universidades. Ahora con TechSuyo, lo que estamos ahora inculcando es de que mostrar de qué significa hacer investigación de muchas formas. Profesores que hacen investigación van a estar compartiendo sus experiencias. Gente de la industria que hace investigación, como en Twitter, en la NASA, van a compartir sus experiencias. Gente que hace investigación interdisciplinar, estudiantes que están haciendo maestrías y doctorados también lo van a compartir. Entonces vamos a tener este compartir de experiencias, de cómo es que llegamos a donde llegamos y de repente alguien más puede seguir estos pasos que hemos seguido nosotros. Y de la misma vez también vamos a estar haciendo una mentoría y les paso la invitación para quien está actualmente aplicando a una maestría o doctorado internacional y vamos a tener un mentor uno a uno que va a revisar tu aplicación y te va a dar feedback sobre eso. Entonces yo creo que para quien está interesado en este mundo de la investigación y en seguir una carrera académica, una maestría o doctorado, sería bastante importante poder seguir el track académico. Y de la misma forma también los invito a que participen también de las actividades que va a haber los martes en el track corporativo y los miércoles en el track de startups, que Mayra es la líder del track de startups y ella también les puede comentar un poquito más de las actividades que vamos a realizar.
Claro, me parece muy bien. Ahora vamos a darle un espacio especial a TechSuyo, vamos a poner su página y vamos a hacer la invitación, etcétera. Pero quiero leerte, dime una cosa acá, Katia, que tú te me has escapado. ¿Cuánto espacio hay para el romance?
Oh, yo creo que hay en todo hay espacio para todo, para el romance, como lo dices, para amigos, para la parte social. Y como lo decía Mayra, también el tener esta posibilidad de que tus amigos sean gente que de repente piensa de manera diferente, creo que nos abre la forma de ver el mundo. Y es uno de los motivos de repente por lo cual estamos aquí.
Isabel, perfecto. Isabel, ¿me escuchas? Sí. Me consta que tanto Katia como Mayra tienen muchos admiradores
en Silicon Valley. Eso es lo que quería escuchar, pero no me lo dice.
Mira, son discretas y tímidas, pero me consta.
Perfecto, me encanta. Mira, voy a dar lectura a algunos comentarios de nuestros amigos peruanos que dice: Silicon Valley es un espacio con un espíritu especial, conjunción de muchos aportes culturales y científicos. Sería ideal proyectar pasantías de estudiantes y científicos peruanos con concurso de Estado y empresas e instituciones privadas. Pregunta, ¿se puede? Luego, nuestra amiga Noemí Rosillo dice, Muy de acuerdo, promover y aportar desde donde se encuentren y donde nos encontremos. Noemí Rosillo pregunta, ¿qué opinan sobre venir al Perú para hacer investigación? ¿Creen que estamos preparados para que se apliquen investigaciones en el Perú? Silencio.
Yo creo que puedo responder a alguna de las preguntas. Una de las preguntas era de cómo poder hacer pasantías y esa comunicación entre científicos y estudiantes. Yo creo que ya se está dando, como lo comentaba con Tecsuyo, queremos compartir nuestras experiencias, pero también apoyar a quien quiere participar de una maestría y doctorado. Pero de la misma forma hay otros grupos, hay el grupo REPU, que es un grupo que apoya a estudiantes de pregrado que quieren participar de alguna maestría y doctorado internacional y les hace todo un seguimiento para hacer hacen un internship, o sea, como unas prácticas preprofesionales en un laboratorio de investigación. Yo también soy parte de ese grupo, que ahora por la pandemia vamos a hacerlo online. Y la forma como funciona es de que estos estudiantes vienen a estos laboratorios de investigación, entiendes qué es hacer investigación, que realmente es muy diferente de hacer un proyecto tradicional, y luego de eso regresan a sus instituciones, terminan su pregrado, y luego pueden aplicar una maestría con esta carta de que hicieron esta pasantía. Entonces, yo creo que hay muchas posibilidades, hay que buscarlas. Vamos a tener a la representante de REPU hablando también sobre este programa en Tecsuyo, entonces también los invito a que participen.
Ahora, la dirección es www.tec de tecnología y se queda en CH, y luego viene la palabra suyo, como está escrito ahí en nuestra imagen, tecsuyo.org. Me parece fantástico. Dime una cosa, te hago la pregunta, Katia. Tú sabes que hay un alto índice de feminicidios. Tú has estado mencionando que cuando existe, podría existir o es que existe ya un aplicativo que está en los cabellos y que cuando te lo puedes tocar, digamos, puedes llamar a la policía. ¿Cuánto de concreto y real es esta aplicación?
Sí, claro. Ese fue un proyecto que lo realicé durante mi doctorado. Y bueno, la idea era mostrar los comportamientos inconscientes que tenemos, cómo es el tocarte en el cabello y cómo es que este toque en el cabello podría ayudarte, digamos, a que sentirte de repente un poco más cómoda para no tener, si estás en una situación de riesgo, no vas a sacar tu celular si no te puedes tocar el cabello y mandar un mensaje. Sí, bueno, es un proyecto que lo realizamos, hicimos pruebas, lo mostramos cómo puede ser realizado y está a disposición de todos, inclusive lo escribí en un libro, entonces si es que alguien quiere de repente crear su startup, puede seguir estas ideas y todo está libre para que pueda ser utilizado. Una de las cosas por las cuales me gusta hacer investigación es porque el conocimiento, para mí al menos, debería ser libre. Entonces, si es que alguien quiere continuar con cualquiera de los proyectos, lo puede seguir haciendo. Y de repente es una invitación para que puedan leer un poco más sobre papers y la investigación que realizan no solo yo, pero muchísima gente, y de repente implantarla en muchos proyectos que tengan en Perú, y de repente nuevas ideas también pueden nacer sobre esto.
Yo te invito, Katia, de aquí a una semana, cuando pase Tecsuyo, etcétera, para poder reflexionar sobre esto y dar ideas a jóvenes. Trataré de ver la manera, porque voy a entrevistar a la presidenta de la Cámara de Comercio de aquí a 2 semanas que va a terminar su mandato, pero ella luego va a estar en el board de la Cámara de Comercio. Y podríamos ver la manera de poder acumular un grupo de jóvenes, de personas de mediana edad, que puedan estar interesadas en escuchar estas ideas. Si tú estás de acuerdo, yo te invito desde ya a dedicar una hora a explicar ciertos proyectos que tengas para que abran un poco la mente. Mira que el Perú, pero no solo el Perú, ¿eh? Nosotros tenemos amigos de Honduras, de México, de Argentina, de Chile. que nos siguen, y este video va a circular hasta en Italia, va a irse por todos los lados. O sea que yo te invito, y me parece que sea necesario abrir las cabezas. Por eso es que este espacio se ha creado para abrir cabezas y circular ideas. Estás invitada y te felicito, Karen. Katia. Aquí estoy,
muchísimas
Hernán.
Muchísimas gracias.
Si me permites hablar un minuto.
Sí, todo para ti. Espérate un momento.
Incluye en este nuevo Zoom que piensas realizar, ¿sí? Incluye, por favor, a Fabiola León Velarde. Fabiola Velarde es una doctora bióloga de la Universidad Cayetano Heredia, que es la presidenta de Concitec, y es quien mejor sabe todas las necesidades tecnológicas del Perú, de las que puede exponer los proyectos que hay disponibles, que puede exponer las facilidades, las becas, los montos para investigación, las deducciones de impuestos. En fin, es muy interesante cómo hay toda una política ya del Estado, ya definida incluso en una ley, en varios reglamentos, de cómo apoyar el desarrollo de la alta tecnología. Y sobre lo que tú me decías, lo que preguntan, mira, no se necesita ser millonario para venir a Silicon Valley y estudiar en las universidades y desarrollarse acá. No sabes la cantidad de becas y ayudas, pero todo tiene que ver mucho con estar informado, y justamente Perú es mi, y TechSubio es un medio por el cual mis compatriotas en el Perú, los jóvenes estudiantes interesados en la tecnología, pueden acceder y enterarse de cómo funciona. Hay, como te digo, becas, fondos, facilidades, pero tiene que ver mucho el esfuerzo personal, el interés personal. Nadie va a ir a buscarle, a tocar la puerta de uno, a decir, oye, vente a Silicon Valley que yo te traigo gratis. No es así. Cada uno tiene que esforzarse. Yo no he visto eso. Estos 200 compatriotas que tengo aquí en Silicon Valley, que están en investigación, en startups, que están en los gigantes tecnológicos, vienen de familias como las nuestras, familias de clase media, familias que tienen que esforzarse, que tienen que trabajar, y ellos han tenido que hacer lo mismo para llegar hasta acá y abrirse campo. Y como tú has bien dicho, ¿no? California, Silicon Valley, es una zona libre, hay libertad económica, libertad de pensamiento, libertad, hay mucha informalidad en el buen sentido de la palabra, hay mucha homogeneidad, mucha igualdad, mucho acceso a las personas importantes. Tú ves caminando, si tú vas a Palo Alto, puedes encontrarte en un café al presidente de Google, que es un billonario, caminando con shorts y sandalias y acercándose a saludar a todo el mundo, y tú le puedes preguntar cualquier cosa. Hay esa igualdad aquí que es muy interesante y de la cual los peruanos tenemos mucho que aprender.
Oh, mira, el mundo tiene que aprender, por eso es que no prende en ningún lugar Silicon Valley, sino en Silicon Valley.
Así es irreproducible. Mucha gente dice, hay que hacer Silicon Valley en el Perú, en tal. No, es irreproducible, pero sí se pueden hacer parques tecnológicos, se pueden hacer muchas cosas en nuestro país, pero tratar de replicar Silicon Valley es irreproducible en ningún sitio del mundo.
Claro, porque la cuestión es mental, pues, la cuestión es mental. Mayra, ¿qué invitación das tú a TechSuyo? ¿Qué invitación nos das, Mayra?
Yo creo, como Katia ya mencionó previamente, es súper importante el tema de investigación. Y lo otro que yo me parece súper, súper importante es el tema de utilizar esa investigación para empezar sus propias empresas. Súper importante. Uno lo puede empezar en Perú, y hay muchos jóvenes que lo han hecho. Eso es en lo que nos estamos enfocando en el Track Startup, en mostrar jóvenes en el Perú que han empezado sus empresas de manera exitosa, cómo lo han hecho, qué consejos para empezar una empresa tienen, y también cómo capturar inversión de inversores en Latinoamérica. Porque también hay inversión en Latinoamérica para empezar estos startups. Entonces, creo que TechSuyo abarca mucho de esto, el tema de investigación, pero también cómo empezar tu propia empresa, y cuáles son los consejos que podemos escuchar de personas que ya lo han hecho en el Perú, que es muy importante. No hay la necesidad de salir para empezar fuera, se puede hacer en el Perú, y una empresa que se crea dentro del país siempre va a generar trabajo dentro del país, lo cual es súper, súper importante para sacar el país adelante. Entonces, nosotros con el track Startup, donde vamos a hablar de todas estas cosas, de cómo empezar la empresa, qué herramientas se utilizan cuando tú estás trabajando en un startup, cómo capturar inversión de inversores en Latinoamérica. Todo esto lo estamos haciendo los días miércoles en horario de Lima de 6 a 8 de la noche. También tenemos las mentorías con personas que trabajan en startups con las que se puede consultar cualquier tema en particular. Si es que alguien está, de pronto ha empezado su propio emprendimiento y tiene preguntas, necesita consejos, lo cual siempre, siempre es necesario. Yo, por ejemplo, que estoy en un startup ya hace 4 años, siempre, siempre tengo consultas. Entonces, todas esas cosas las vamos a poder resolver durante las mentorías. Bueno, en general, participar de Textuyo, sobre todo ahora que es online, donde no hay la barrera del lugar físico, ¿no? Entonces, se puede acceder fácilmente a las diferentes charlas. La conferencia va a ser durante 3 diferentes semanas. Y todos los temas que vamos a tocar, todos los presentadores, todo eso lo pueden encontrar en la página web que ya mencionaste.
Sí, Textuyo. Pero la cosa interesante para concluir el tema es que el programa se divide en Track Corporation, Track Startup y Track Académico. Son 3 áreas que tiene el Textuyo y sobre todo que tiene un programa muy bueno, muy amplio, porque va a durar incluso más días, ¿verdad? O sea, porque antes era solamente, me parece que 3 días, como me explicó Hernando, en cambio ahora va a ser prácticamente 1 semana. Y cosa que es fantástico, y todas van a ser en un... Porque esta tarde empieza, ¿verdad?
Sí, empieza esa tarde con el track educativo. Y vamos a seguir todo por 3 semanas. Van a ser todos los martes, miércoles y jueves. También van a haber talleres para que la gente pueda realizar actividades relacionadas a temas específicos. Lo cual es súper importante llevarte algo práctico cuando has estado en la conferencia. Decidimos este año hacerlo de manera, no solamente virtual, pero por las tardes y de manera extendida, para que más personas puedan participar, porque de todas maneras somos conscientes de que muchas personas de pronto están trabajando desde casa. Entonces, ponerlo en este horario ha sido una forma de volver la conferencia más accesible para muchas más personas, de tal manera que no se cruce con los horarios de trabajo.
Me parece fantástico. Yo espero que muchos peruanos en el exterior puedan tomar conocimiento de este trabajo, que va a ser inspirador, porque la verdad es que lo bueno es que el Perú necesita todo. O sea que todo lo que se quiera hacer, se puede hacer. Hernando, ya vamos a concluir, a ti las últimas palabras. Chicas, yo les agradezco muchísimo. En ustedes estamos cifrando las esperanzas. Créanme que el Perú necesita de jóvenes brillantes con determinación. Me encanta que tengan ya un carácter definido en un ambiente definido, que no se van a dejar apabullar fácilmente. Y bienvenido, Textuyo. Hernando, a ti el saludo final.
Claro, no sé si viste la foto, esta última foto de Berkeley, donde estamos más de 100 personas, la mayoría son mujeres. Y eso es un gran indicador, ¿no? del talento, de la inteligencia, del carácter de las mujeres peruanas, de jóvenes, menores, mayores, que han destacado aquí en Silicon Valley. Yo quiero agradecerte por esta difusión tan importante, Isabel, y quiero desear a Textuyo, invitar a todos los que nos están viendo a participar de Textuyo. Tienen distintas áreas, como nunca van a ser 3 semanas, y hay áreas que van a interesar a todos, ¿no? El área corporativa, el área académica, el área de startups, hay mucho que aprender, y gracias a esta forma virtual, pues tenemos acceso a lo que antes era muy difícil viajar, venir hasta San Francisco, encontrar la agenda, encontrar, en fin, una serie de... Y ahora es muy fácil poder intervenir y poderse informar de lo que está pasando aquí. Yo deseo que Textuyo, este cuarto Textuyo, sea de gran éxito, que hayan deliberaciones, debates muy fructíferos y que contribuya a desarrollar la tecnología, la alta tecnología en el Perú, y a reducir esta famosa brecha digital que existe entre nuestro país y otros que le han dado gran importancia al desarrollo de la alta tecnología. Y quiero felicitar a Mayra y a Katia por la labor que están haciendo en Texuyo y los trabajos que están ustedes también desarrollando en esta parte del mundo. Muchas
Perfecto.
Gracias.
Perfecto. Nos quedamos con esta linda foto de todos de los peruanos que lograron entrar en la foto, digamos, que van a ser muchos más. Y nos despedimos haciendo la invitación a nuestros amigos. Yo, de todas maneras, en la página de Panorámica Latinoamericana, que luego se las voy a mandar también a ustedes, voy a poner detalladamente el programa y lo voy a hacer circular a todos los que reciben Panorámica a fin de que puedan participar. Necesitamos abrir las cabezas. El mundo está cambiando y, chicas, nosotros tenemos el gran trabajo de hacer, ¿eh? Por si acaso, ¿eh? Están responsabilizadas. Gracias, Hernando, por todo.
Gracias. Saludos.
Gracias. Nos vemos. Suerte, mucha suerte hoy día.
Gracias.
Chao.